Bienvenida, bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, somos Escuela, programa de la Federación Regional de Asociaciones de Familias, de Asociaciones de AMPAs y de la Comunidad de Madrid. Este programa va a estar muy cargado porque tenemos varias secciones que nos están llenando de riqueza sobre saber, para saber qué es lo que puede mejorar la educación, qué cosas se están haciendo y algunas muy desconocidas. Así que en esta Semana de la Mujer, en la que en las AMPAs, sobre todo, predomina el trabajo de las compañeras, pues tenemos que, bueno, pues hacer un guiño especial y un abrazo muy grande para todas. Vamos con Conexión FAPA. Y nuevamente nos encontramos con Ziki, es decir, con José Manuel Simancas, que está, pues, bueno, en esta temporada de formación de Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, pues está, pues, acompañándonos en el programa. Ziki, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana?
Pues ha ido muy bien. Permítame que primero me sume, como no podía ser de otra manera, a todas estas mujeres que hacen grande a la Federación y a las AMPAs en cada colegio, en cada instituto, en cada escuela infantil, ¿vale? Tenemos que decir que la Federación, y como se representa perfectamente en la Comunidad de Madrid, la presidenta Mari Carmen, y de los cuatro cargos orgánicos, tres son mujeres, como no podía ser de otra manera. Decir que por circunstancias, unas formándose y otras trabajando, y sumarnos a ese 8 de marzo, que son todos los días del año, en la reivindicación, en la lucha y contra la discriminación.
Y una sociedad justa y equitativa, igualita, que no es moco de pavo y nos falta mucho recorrido, ¿verdad? Bueno, pues...
Por desgracia sí es.
Sí. Bueno, hoy ha habido una presentación, yo creo que es la noticia un poco estrella, y por eso quiero comenzar con ella, si te parece bien, esta ILP que ha presentado hoy la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues es algo muy importante que se lleva trabajando bastante tiempo, una ILP, ¿vale?, realizada a través y con los compañeros y compañeras de los sindicatos de Comisiones UGT y la FRAN, para la climatización de las aulas. Uh-huh. Nos parece que el avance, que por desgracia hay gente que no quiere ver, no los, yo tampoco soy quien vaya a decir que va a haber un cambio climático, pero lo que sí puedo garantizar que los últimos años, los meses de mayo y junio, ha hecho mucho calor, o te viene como este fin de semana que no había nevado nunca y ha nevado en algunas partes, y creemos que es importante que se dé un paso hacia adelante, ¿vale? Entonces ha llevado a la Asamblea de Madrid para que todos los grupos políticos con representación en la misma pues puedan asumirlo, y esperemos que antes de que acabe este mes nos contesten. Uh-huh. Si fuera así y se aceptara, pues verían un movimiento bastante importante de la Comunidad de Madrid para recogidas de firmas, ¿vale?, por todos los centros educativos y donde sea menester hasta completar. Tengo que decir que hace un trabajo arduo, que se está trabajando por parte de compañeros y compañeras muy profesionales en estos temas, y que la climatización es algo más que poner aire acondicionado, ¿vale? Estamos hablando de incluso ya ir a energías solares, ir a, bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos y el clima que nos ofrece esta comunidad.
Bueno, pues una iniciativa legislativa popular en la que, lógicamente, pues no está sola la FAPA, Giner de los Ríos, sino que también están los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Vamos a ver si sale adelante, pues hay un trabajo enorme para conseguir esas tan difíciles firmas, porque, bueno, es muy complicado. Pero, en fin, vamos a otras noticias, Ziki, que, sobre todo para que el tiempo no nos coma, las de formación. ¿Qué te parece si nos haces un avance para que todas las AMPAs estén al tanto y no se pierda ninguna?
Pues mirad, tenemos una semana muy, muy importante. Antes se habla de los cuatro cargos orgánicos, ¿vale?, que en este caso las AMPAs suelen tener tres, que son la presidencia, la tesorería y la secretaría, que vamos a decirlo así, son el alma mater y son los documentos y las personas que representan a ese AMPA. Bueno, esta formación es específica, para presidencia, los presidentes y presidentas, que será el jueves 7 de marzo. La siguiente, que es el 9 de marzo, es para la tesorería. Y la, tampoco menos importante, aunque lo pueda parecer así, el martes 12 de marzo, la secretaría. Estos tres elementos son fundamentales si queremos hacer las cosas bien, si queremos dar todos los datos que tenemos que informar a nuestros socios y socias, si queremos mantener una contabilidad saneada y sana. Y cuando digo sana, no es que tenga mucho dinero o poco dinero, sino que esté perceptible y vigilable por todos nuestros asociados y asociadas. Con lo cual, vuelvo a repetir, marzo es el mes de la Junta Directiva de los Cargos Orgánicos, Presidencia, Tesorería y Secretaría. Yo sé que si ahora no tienen a mano un bolígrafo para apuntarse, porque hay una, que a lo mejor la gente coge el calendario y dice, no, se ha equivocado porque me ha dicho el 9 de marzo, que es sábado. Sí.
No hay error.
No hay error. En este caso es el jueves 7 a las 6 de la tarde, el sábado 9 a las 11 de la mañana, martes 12 a las 6 de la tarde. Mirarlo en la página web de la FAPA. No tengáis, ay, yo no voy a poder ir, no hace falta venir. Es telemática, ¿vale? Y como siempre digo, la formación es muy importante. Nunca estamos lo formados lo suficiente.
Bueno, pues esa convocatoria se puede ver con más tranquilidad en la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y ya nos contaréis la próxima semana, porque, bueno, es, como dices, muy importante, fundamental, la formación. En cuanto a noticias generales, hemos visto que finalmente hay, digamos, una situación difícil para las familias, las trabajadoras y trabajadores de la Escuela Infantil Colorín Colorado. No sé qué información tenéis hasta el momento.
Sí, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es recogiendo estos datos, ¿vale? Es algo que, bueno, pues Mari Carmen, yo mismo nos hemos interesado por el tema, hemos quedado para vernos con ellos y que nos informen un poquito de cuál es la situación. Sabéis que aquí, pues como en toda gran obra, hay dos partes, como no podía ser menos, y entonces, bueno, pues queremos escuchar y analizar. Lo que sí sabemos es que, por un lado, un colegio público quiere poner el 03, con lo cual, y es indiscutible que si pones 03 un par de aulas y algunas cosas, pues tienes que cambiarlas a disposición del centro. Y por otro lado, que la escuela infantil que existía en el municipio, en este caso Moraleja, de en medio, ¿vale?, pues se procedería a su cierre. Entonces, bueno, lo que vamos a de momento es informarnos para cuando tengamos todos los datos enjuiciar. Nosotros vamos a estar siempre del lado de las familias, vamos a escucharles, vamos a atenderles y en la medida que podamos vamos a ayudarle, porque como bien sabéis, desde la Federación tenemos servicios jurídicos que siempre pueden estar pues para echar una mano, para informar, para saber la legislación vigente, y por otro lado me consta que a nivel sindical ya están los compañeros de los sindicatos mayoritarios pues ahí. Entonces, bueno, es una situación pues como viene haciendo nuestra Comunidad de Madrid, un poco anómala. Y en este caso, pues con el amparo del Ayuntamiento, que, bueno, pues que ha decidido optar por esa propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid en vez de implementar los servicios en el propio municipio. Pero bueno,
seguiremos de cerca a ver cómo acaba este cuento de Colorín Colorado, este cuento de la educación infantil. Nos han destacado los medios el tema de la propuesta de calendario escolar para el curso 2024-2025, destacando que vacaciones largas. Las vacaciones para los estudiantes y los docentes nunca son tan largas, pese a lo que el común del resto de la ciudadanía dice, ¿no? ¿Cómo va a quedar ese calendario? ¿Habéis llegado a un acuerdo? ¿Vais en consejo escolar a plantear, no sé, una regulación un poquito más conservadora?
Pues escúchame, acabas de dar ahora mismo en el clavo. Nosotros sabéis que estamos representados como federación mayoritaria y en la Comunidad de Madrid, el Consejo Escolar todavía nunca ha pasado por el Consejo Escolar, lo que sabemos, pues, como bien dices tú, titulares, no sabemos si globos sondas, y siempre pedimos participar en la elaboración previa al paso en el Consejo Escolar, ¿vale? Con lo cual, hay algunas veces que atienden la petición y otras veces que simplemente no lo dan, ¿vale? Pero al momento de hoy no podemos darlo por seguro, ¿vale? Lo dejo ahí y a partir de ahí, pues bueno, vamos a intentar ver qué es lo que proponen y por qué lo proponen, ¿vale? Porque toda propuesta tiene que tener un razonamiento y un porqué. Tendrán que justificarnos a las familias. Hay otras veces que simplemente proponen porque les apetece. Bueno, no es así. Uh-huh. Es porque a algún sector le apetece, obviando otros sectores, porque aquí entran en juego la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias educativas, los profesionales que las atienden, en este caso con su representación sindical, y uno no menos importante, que es quien pone la materia prima, somos las familias. Y si tú te vas mañana a una, no sé qué decirte, unas vacaciones amplias en Navidad, que ya quiero recordar que tenemos casi del orden de 20 días entre Nochebuena y Reyes, ¿vale? Uh-huh. Al final hay muchas familias que tienen que trabajar, que tienen que hacer por muchas cosas, y entendemos y sabemos que la escuela no es un elemento conciliador y que también tenía que partir también de las empresas privadas, pero bueno, yo creo que al final se toman siempre medidas sin consultarnos a las familias. Y al final, ¿quién llena una escuela?
Pues vamos a esperar, por tanto, a ver si el Consejo Escolar ya podéis hablar. Y
decir ahí, como no va a ser de otra manera, lo que opinamos, y si es necesario votar en contra porque no estemos de acuerdo, lo haremos con nuestro voto particular, uh-huh, y como siempre hace la Federación, explicando el porqué de su voto y dándolo a conocer al mundo de la Federación, lo que hemos votado y por qué lo hemos votado.
Muy bien, pues mira, vamos a tratar, porque yo desconocía estos centros que hay de atención a las familias. Concretamente, si no recuerdo mal, se llama... es que me estoy equivocando, ¿sí?, de mensaje, ¿no? Centros de apoyo familiar. Los centros de apoyo familiar. Hay una disputa entre Getafe y Leganés, no entre los municipios, sino que entre la actuación que ha mediado por parte de la Comunidad de Madrid. ¿Estos centros no tendrían que estar en cada una de las localidades?
Pues bien has dicho tú, no deberían de estar los centros de apoyo familiar. Si, es verdad que muchas veces hay que poner un listón, pero vamos, hablamos de municipios de más de 150.000 habitantes, Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, La Roza, o sea, a lo mejor tú dices de no llevarlo a Serranillos del Valle.
Por número de población.
Por el número de población y que intentes agrupar, como pasa muchas veces, pero vamos, si ya todos estos grandes municipios tienen entre uno y dos hospitales, yo creo que al final el apoyo a las familias debería estar considerado así y no dejar que entre los propios municipios se hagan, pues bueno, lo quiero yo. Yo me acuerdo siempre y tengo mucho cariño, especial cariño a los amigos y compañeros y compañeras de Getafe, ¿no? Somos el sur, bueno, somos la capital del sur. Toma la capitalidad y el otro es el municipio más grande y el otro es el que más polígonos tiene y el otro... No, al final yo creo que cuando hablamos de familia, hablamos de escuela... todos los municipios tienen que tener sus propios recursos, que al final son recursos de la Comunidad de Madrid, pero lo más cercano a las familias, el tener que evitar, tener que coger transporte público, que al final si nos va a los coches particulares para llegar a estos centros.
Bueno, Ziki, estamos ya en el final, están esperándonos las compañeras de Justicia Alimentaria, y antes de darles entrada, ¿qué dibujo de henna te hiciste?
Ya te lo han contado. Sí. Nos han hecho unas cosas muy bonitas. Mirad, hemos hecho algo novedoso que nunca lo habíamos hecho, y es trabajar con otros tipo de mujeres o de hombres de otras culturas que han venido a nuestros municipios y que muchas veces el desconocimiento te genera temor. Y hemos trabajado con el colectivo de mujeres integradoras Aluma de la mezquita aquí de Fuenlabrada, a través de un taller muy sencillito que era de henna, y con un desayuno típico marroquí. Bueno, es una experiencia, ojalá te lo pudieran contar todas las chicas, los más de 19 inscritos que tuvieron.
Siento decirte que prefiero que no me lo cuenten y que me inviten a ese desayuno.
También. Se hicieron, descubrieron muchas cosas unas de otras, aparte de explicarnos qué era la ajena, para qué sirve, y los dibujos que se hicieron, que los hacen a mano alzada, ¿eh?
Sí, sí.
Alguna vez decía, oye, que no hay plantilla, no cogen la ajena, pa, y luego, bueno, poder compartir con ellas. Ellas estaban muy agradecidas de que de la federación esa invitación de este taller. Vinieron representantes de las diferentes APA de Fuenlabrada y yo, fijaros que hemos hecho 1000 talleres, este no era formativo, este era de aprender, de divertirnos, de pasarlo bien, y cumplimos los objetivos. Y conocer un poquito más, porque casi todos los colegios, me atrevería a decir, si no hay una familia, dos, tres, cuatro de otras culturas que han venido aquí por circunstancias ajenas que no vamos a valorar, que es verdad que tienen que integrarse y están integrados, pero que es muy importante conocer su cultura, por qué vinieron, qué es lo que hacen, qué festejan. Y esto nos va a abrir mucho más la cabeza. A nuestros hijos, nuestras hijas ya les pasa, porque han aprendido a vivir con ellos, que rara es la clase que no hay 4, 5, 6 nacionalidades.
Pues Tiki, envidia nos das, pero ya encontraremos la ocasión de compartir esos desayunos y hacernos un dibujo de cena. Nos tenemos que ir ya. Muchas gracias por tu participación. José Manuel Simancas, vicepresidente de la FACA, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que tengas una buena semana educativa.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos y a todas, y ahora te dejo con una muy buena gente. Y nada, invitados estáis a pasaros por la Federación en Madrid cuando queráis, o nos llamáis y necesitéis algo, siempre por la educación.
Qué un abrazo. Gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Pues sí, con estos ritmos, lo que viene de la tierra y lo que viene de justicia alimentaria, que no es poco. Estamos hoy ya con Clara Mozas, que nos vimos con algunos problemas técnicos el mes pasado. Os recordamos
Hola,
que...
Hola, buenas.
Hola, Clara. Iba a decir que os recordamos que el primer lunes de cada mes estamos con Justicia Alimentaria, pero no estamos solo con Clara, Clara Mozas. Viene acompañada. ¿Quién te acompaña?
Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vengo con Elisa, que es una voluntaria que trabaja con nosotras en Justicia, colabora y sobre todo con los trípticos bimensuales que ya introdujimos el lunes anterior, que fue hace un mes.
De febrero.
Eso es, y que hoy pues venimos a presentar.
Pues bienvenida, Elisa Mateo, pues colaboradora de Justicia Alimentaria y dedicada a la alimentación, o dedicada a qué mil cosas.
Hola, hola Juan, muchas gracias, buenas tardes. Dedicada a la alimentación, sí, se podría decir que sí. Yo soy tecnóloga de alimentos, entonces de estudios muy muy enfocada a la alimentación, y me dedico más a tema de cooperación y también vinculado con alimentación, así que sí, todo
todo
efectivamente.
No es casual que hayas colaborado en este calendario, que es la clave de este programa en principio, ¿verdad? ¿Tenéis ya cerrado el tríptico? Porque son tres partes.
Sí, efectivamente ya el viernes pasado lo publicamos junto con la FAPA, porque bueno, al empezar el mes en viernes, parte del tríptico son actividades que también se hacen desde el Ayuntamiento, desde la Comunidad de Madrid, y había dos este fin de semana, así que teníamos así un poco de ganas ya de sacarlo. Y ya estábamos en nuestras redes sociales y en la página web de la FAPA.
Pues hacéis, como no tenemos cámara, podemos a lo mejor verlo a través de la palabra. ¿Qué tal si nos describís este tríptico? Por ejemplo, pues Elisa.
Venga, vamos a describirlo, sí. Pues este tríptico se compone un poco de las partes que se componen todos los trípticos trípticos cada mes, que es una portada con los alimentos de temporada correspondientes, en este caso son los de marzo y abril los que tocaban, y luego tenemos la parte de alimentación familiar, que es la parte superior del tríptico, y una parte inferior, que es la alimentación escolar, también vinculada a la temática de huertos, que es la temática de esta edición, y finalmente se cierra con unas actividades en las que se pueden participar talleres, uh-huh. talleres familiares, rutas, que es la forma en la que cerramos todos nuestros trípticos, así que a grandes rasgos es como nos podemos imaginar este.
Clara, ¿qué toca comprar ahora cuando vamos a la frutería?
Bueno, pues cuando vamos a la frutería, es verdad que estamos terminando ya la temporada de invierno, ¿no? Entonces ya pues las coles, la colombarda, el repollo, la coliflor y el brócoli todavía siguen de temporada. Y bueno, lo bueno es que ya llega la primavera, ¿no? Bueno, las alcachofas también las estamos viendo ahora, espinacas, acelgas y todas esas verduras de invierno. Y ya pues llega la primavera un poquito con las fresas, que están ahí llegando, pero todavía no están.
Pues habrá que aprovechar. A mí me encantan las espinacas. Generación Popeye. Bueno, sé que Elisa ha tenido una experiencia con un instituto, el IES La Arboleda, y nos gustaría que nos contaras a ver cómo se trabaja, qué habéis hecho.
Sí, así es. Hablamos con el IES La Arboleda. Nos gusta hablar con distintas instituciones educativas donde se están haciendo iniciativas vinculadas, en este caso, a la temática de cada trítico y, en este caso, el huerto escolar. Y hablamos con IES La Arboleda porque tienen un proyecto actualmente como asignatura del cole para alumnos y alumnas de tercero de la ESO, en el que trabajan el huerto con los estudiantes. Entonces pues tuvimos una pequeña charla con Sonia, que es la jefa del departamento de biología y encargada de este proyecto en Convivencia por los Derechos Humanos, que se llama, y nos contó un poco pues qué actividades realizaban en el huerto, y más allá de temas pedagógicos y de conocer pues a nivel biológico todos los procesos o los alimentos que pueden ir cultivando, pues también nos contaba que era un espacio de aprendizaje entre alumnos y alumnas, de convivencia, de trabajar en grupo, y que estaban muy muy contentas con este proyecto que lleva ya algo de recorrido, pero esperan que dure mucho más.
No es poca cosa la convivencia y crear grupos, unión entre estudiantes, los y las estudiantes. Pero ¿qué más cosas se pueden hacer con un huerto, ya que estamos hablando del tema, Clara?
Bueno, pues la verdad que uno de los temas que trabajamos es que el huerto muchas veces también es un aula, ¿no? Y hay que aprovecharla como tal. Bueno, un poquito volviendo a la experiencia del Instituto La Arboleda. Por ejemplo, hablábamos eso, ¿no? Del tema de los usos del suelo, que la tierra sea rica en sales minerales, y eso es algo que se puede trabajar en el huerto, pues como cosas más fáciles de ver, como pues las partes de la planta, ¿no? La raíz, las hojas. Muchas veces nos comemos una patata y nos sabemos un tubérculo, que es una raíz, y esta es una manera muy práctica de aprenderlo. Pero bueno, también hablamos de una guía que hemos publicado en Justicia Alimentaria hace poquito, que se llama Cultivando Saberes, en la que damos pues muchos usos del huerto en muchas asignaturas, ¿no? Como pues el compostaje de cara a educación física o otros usos pedagógicos en las asignaturas. Y bueno, otra de las ideas que damos es aprovecharlo como el espacio del mediodía en el comedor, o en los centros escolares, pues que están en los centros de las ciudades, no tienen espacio para una huerta, pues poder hacer salidas al huerto urbano más cercano, ¿no? Que en la página web de la Red de Huertos de Madrid viene cada barrio o cada municipio, pues eso, ¿no? Todos los huertos urbanos a los que se puede acceder. Y bueno, y también hablábamos de educación especial, que hay centros ya que han adaptado los bancales, ¿no? Para que entre medias haya un espacio de hormigón donde puedan pasar las sillas de ruedas y que queden a la altura del alumnado.
Ah, eso es fenomenal, ¿eh? Está muy bien esa idea. En mi barrio hay un huerto comunitario y la verdad es que el huerto da muchísimos frutos, iba a decir casi demasiados frutos, pero es que da muchos frutos además culturales, con conciertos, veladas, mil cosas, mil cosas. Y bueno, ¿qué otras actividades habéis anunciado, habéis descubierto, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, Elisa?
Sí, pues el final del tríptico, como dices, está dedicado a actividades donde se pueden participar estos 2 meses que cubre el tríptico de marzo y abril. Y para ello, pues siempre consultamos 2 catálogos que salen del ayuntamiento y de la comunidad, donde en los diferentes centros de educación ambiental ofrecen actividades para todos los públicos, según las franjas de edades. Entonces, pues hemos seleccionado en este caso un huerto participativo en CEA Montesur, una actividad en grupo que es un escape room ahora que están muy de moda en Caserío de Henares, y también la feria agroecológica en Huerto del Retiro, que también la promocionamos el año pasado, donde se hacen, además de intercambio de productos de productores y productoras de Madrid, pues hacen talleres de semillas o varias actividades pues para toda la familia. Así que esperamos que sean actividades que se llenen de participación.
Todo esto en el mes de marzo y desde marzo ya estáis empezando a trabajar con abril, ¿no? Es algo que no acaba el ciclo de la vida, porque realmente los vegetales pues son también vida.
Eso Sí, es. además ahora es el momento de plantar con los semilleros, así que bueno, pues animar a la gente, ¿no? Que aunque sea en casa, en espacios pequeñitos, pues poner el clásico experimento de las legumbres o lo que aquí recomendamos, ¿no? También hierbas aromáticas que luego se pueden utilizar para cocinar en casa. Y este año, pues a aventurarse, ¿no? Con una pequeña huertecita.
Bueno, estupendo. Pues esto donde vamos, lo repetimos, a poder descargarnos este tríptico, tenerlo en el móvil, tenerlo en la pantalla del ordenador como fondo de escritorio, para que no se nos pase nada. ¿Dónde lo tenéis ubicado?
Pues bueno, tanto en las redes sociales de la FAPA como en las de Justicia Alimentaria se pueden descargar, lo hemos publicado hace poquito, y si no, en la página web de la FAPA queda dentro de la portada. Así que haciendo clic ahí, pues se puede ver todo el tríptico y todos los recursos.
Muy bien. Bueno, pues se nos hace muy largo esperar de mes en mes, así que ya seguiremos hablando porque ahora nos vamos a un sitio donde también cuidan mucho de la alimentación y de muchas otras cosas, y es un hospital. Así que os tenemos que dejar ya.
Vale, muchas gracias.
Elisa,
Muchas
Clara,
gracias.
muchas gracias como siempre. Justicia Alimentaria, que es bueno, por lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que llegar, a la justicia, y que todas y todos, y especialmente los menores, crezcan con eso. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y así la edad sin alas, por todos fue querida. Sin prisas caminaba y nunca se
No hay que rendirse jamás, como el ejemplo de esta hada que nos inspira desde que comenzó la sección de la terapeuta o el terapeuta ocupacional responde. Y hoy va a responder directamente a una pregunta que le voy a hacer, y es: ¿qué hace un terapeuta ocupacional en un hospital? Y bueno, para eso tenemos con nosotros a Alfonso Riaza Arroyo, terapeuta ocupacional del Hospital La Paz. Bienvenido, Alfonso. Hola.
Hola, buenas tardes. No
¿Qué
sé si me escucha
tal?
bien.
¿Sigues en el hospital por lo que veo?
Sí, todavía sigo aquí, por aquí en el hospital.
Muchas horas.
Bueno, es que por las tardes hacemos bastantes estudios de investigación con diferentes tipos de población de edad escolar, entonces tenemos que estar por aquí en esa
Claro.
recogida de datos.
De hecho, pues claro, es algo muy amplio y ya has empezado a respondernos a la pregunta que hace un terapeuta ocupacional en un hospital. Un hospital, además, enorme, con una gran asociación que tiene para todas las familias de la ciudad y de la Comunidad de Madrid con la infancia, ¿no? Especialmente La Paz. Y pero a ver, ¿cómo es que estáis? No eres médico, tienes bata blanca, pero eres terapeuta ocupacional.
Soy terapeuta ocupacional, médico de la rehabilitación infantil. Estamos en el Hospital La Paz, ahora mismo estamos tres terapeutas ocupacionales y entonces llevamos toda la planta, tanto de pediatría, neonatología, ¿vale? Y eso implica tratamientos tanto en población de la Comunidad de Madrid como niños que vienen de otras comunidades autónomas o incluso de otros países. Al ser un hospital que abarca tantas patologías, pues muchas de ellas son muy específicas y tienen que venir niños de otras comunidades para tratarse ese tipo de patología concreta. Nosotros estamos en la parte de rehabilitación infantil, entonces cubrimos todas las plantas de neonatología, como os he dicho, las plantas de oncología, traumatología, trasplantes, UCI pediátrica, UCI neonatal y todos los pacientes ambulatorios en rehabilitación que vienen a tratamiento diariamente aquí al hospital.
Muchas plantas, ¿cuántos estáis? ¿Cuántos terapeutas?
Somos tres terapeutas ocupacionales, dos en turno de mañana y uno de tarde. Entonces, vamos.
No me cuadra mucho el número.
Sí, a ver, somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Siempre estamos reivindicando un poco nuestra figura, sobre todo porque gracias a que muchos de los pacientes que tratamos reciben tratamientos, pues se reducen muchísimo las estancias hospitalarias. El paciente sale con mejor función, con lo cual hay menos reingresos hospitalarios. Pero somos muy poquitos en el hospital. Hay otros hospitales en la Comunidad de Madrid que tienen alguno más, pero bueno, el Hospital La Paz, sí es verdad que antiguamente contábamos con 4 o 5 terapeutas ocupacionales, pero actualmente contamos con 3.
Para que se ubiquen las familias especialmente, uno se puede imaginar que aquellas niñas, niños que están ingresados, pues bueno, sois los encargados de que a lo mejor en comunicación con el centro educativo, pues continúen su proceso de formación. Pero creo que hay más niños, no necesariamente tienen que ser los que están ingresados, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, hay muchas patologías, que son muchas patologías crónicas, o niños que tienen tratamiento mucho tiempo, pero que tienen que estar en edad escolar y que durante la mañana muchas veces van a sus coles y por las tardes muchas veces reciben tratamientos aquí en el hospital. Entonces, es verdad que hacemos una muy buena relación con el profesorado y sobre todo con el área de orientación y PTs, sobre todo para que adapte muchas veces ciertas actividades, tanto las de todas las actividades escolares, ¿vale?, como el juego dentro del cole. Entonces, sí, verdad que sí tenemos esa conexión y tenemos continuamente reuniones con el equipo educativo. Sí, verdad también aquí en el hospital contamos con las aulas hospitalarias, los profesores también dan clase aquí, niños que están con muchísimo tratamiento y que tienen que estar mucho tiempo hospitalizados. El hospital cuenta con estos profesores que les siguen todo el currículum aquí en el hospital, en el propio hospital. Y cuando ya se dan de alta, pues les siguen en el propio centro hospitalario, en el cole.
Muy bien, pues me he quedado un poco. Discúlpame que te haya dado la espada porque estaba viendo que la terapeuta tiene un tiempo que no es el que estaba ajustado. Pero en fin, estamos ahora con tu sección.
Vale.
Actividades concretas y cómo se vive, porque todo el mundo conoce pues el trabajo que se hace, y digo todo el mundo porque uno piensa que todo el mundo se informa, pues, por ejemplo, en oncología, ¿no?, que es una cosa tan visible, donde acuden incluso ONGs a dar ánimo, a alegrar la vida de pequeñas y pequeños que están ahí. Vosotros, en ese trabajo, que a lo mejor es el más duro, ¿no?, ¿qué planteáis? ¿Qué lo hacemos, cómo lo enfocáis?
Vale, nosotros en las plantas de oncología, dependiendo de la patología, nos lo derivan por una cosa más específica. Entonces, sobre todo porque hay niños que con tumores a nivel cerebral o tumores óseos que tienen diversas amputaciones o tal, entonces lo que necesitamos, sobre todo con ellos, el tratamiento es sobre todo a nivel funcional. ¿Vale? ¿Para qué? Para que consigan todas ganar esa funcionalidad que ha perdido en sus actividades de la vida diaria, en su juego y en su entorno. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a la habitación del paciente, se hace una evaluación conjunta con la familia, porque siempre todos los tratamientos que llevamos a cabo en este propio hospital se llama una atención centrada en la familia. Sin ellos no podemos trabajar. Entonces se le entrena tanto a la familia como al paciente en el uso de pues cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hacer nuevamente el juego, en qué tiene que jugar de diferente manera para mejorar la función, ¿vale? Entonces eso se le entrena tanto a la familia como al paciente. Y en oncología, pues al ser con tantas patologías asociadas a ese proceso oncológico, pues dependiendo de un caso u otro, pues intervenimos de una manera o de otra. Pero siempre buscando la función, la adaptación del juego y la mejora en sus actividades de la vida diaria.
¿Qué situaciones son las más difíciles?
A ver, sobre todo vemos muchos niños con daño cerebral adquirido, o muchas, estamos viendo últimamente bastantes amputaciones, ¿vale? Amputaciones de miembro superior o miembros inferiores, ¿vale? Piernas, brazos, etcétera.
Entonces, accidentes de tráfico se me ocurre únicamente, ¿no?
Bueno, pues hay muchas más, procesos oncológicos, también hay amputaciones por procesos oncológicos, sepsis, por sepsis, por meningococos, también hay amputaciones. Entonces, lo que hacemos con estos pacientes es el tratamiento preprotésico, ¿vale? Entrenamiento de cómo tiene que ser un poquito más funcional sin esa parte del cuerpo, ese segmento corporal que el niño pues está acostumbrado a utilizar en su día a día, en sus actividades, en su juego, ¿vale? Pues cómo tiene que volver a jugar sin ese segmento corporal hasta que empezamos con la parte protésica. ¿Vale? Una vez que ya empezamos con la parte protésica, pues la integración del hemicuerpo afectado, en este caso pues la prótesis, o si son de miembros inferiores, cómo tiene que volver a caminar para poder volver a hacer su juego, ¿vale? Pues cómo tiene que levantarse de una cama, cómo tiene que volver a comer, ¿vale? Pues con el segmento corporal que tiene protetizado. Vale, entonces sí, verdad que es bastante complejo, no son muchos los niños, lo que pasa es que, claro, al ser un hospital tan de referencia, vemos muchísimos pacientes, pero a nivel nacional no es un gran número de ese tipo de pacientes, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, pues, también con daño cerebral adquirido también tenemos bastantes, ¿vale?
En el nacimiento, o en el desarrollo del feto, en fin, que es...
Una gran parte de estos pacientes son parálisis cerebrales, sobre todo por de nacimiento, muchos de ellos, porque hay de riesgo neurológico, pues prematuros, etcétera, etcétera, y otros que es adquirido. ¿Por qué? Porque ha tenido un pequeño ictus, procesos oncológicos, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Entonces hay unas pequeñas lesiones a nivel cerebral que hay que volver a entrenar con ese paciente, claro, la función que ha perdido. Entonces hay que empezar a trabajar con ellos, pues desde todo su juego o cómo tienen que volver a vestirse, comer. En el aula, por ejemplo, pues es que es muy diferente, ¿sabes? Dependiendo de la edad escolar en la que se encuentran, porque en cada etapa escolar pues tienes unas necesidades diferentes. Entonces tenemos que adaptarle un poquito pues la altura de la mesa, la altura de la silla, pues diversos tipos de lápices o tijeras adaptadas, ¿vale? Un poco modificar un poco el entorno para mejorar la función de este niño en el aula, sobre todo, y con sus iguales, porque tiene que volver a hacer su juego con el resto de iguales y tiene que seguir un poco pues un ritmo con el resto de otros niños.
Es una de los descubrimientos que tuvimos en Radio Zapa, saber que había que adaptar los espacios y que parte de esa labor recae sobre las y los terapeutas ocupacionales. Hace un momento que hablábamos de la adaptación, ¿no? Y en casos de amputación o otro tipo de casos, en un niño, en una niña, el crecimiento es un reto enorme, ¿no? A la hora de fabricar prótesis, porque además son carísimas.
Efectivamente, sí, es verdad que la Comunidad de Madrid tiene un programa de subvención de diversos tipos de prótesis, y sí, es verdad que ahora la subvención es mucho mayor, con lo cual te cubre casi todos los procesos de encaje y de protetización, y sí, es verdad que hacemos recambios cada cierto tiempo, pues porque el segmento corporal ha crecido, porque necesita este paciente necesita más apertura o menos apertura de mano, o necesita un giro de muñeca, ¿vale? Vamos incrementando toda esa funcionalidad que necesita una prótesis, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, ¿cómo adaptamos ese entorno, ¿no? Que es lo que más llama mucho la atención. ¿Cómo adaptamos el entorno de este niño dentro de la etapa escolar a utilizar esa prótesis, sobre todo? Pues adaptaciones son las adaptaciones más sencillas que puedas buscar, ¿vale? Sí, es verdad que cuando hay un miembro protésico, pues lo que utilizamos en la prótesis solamente, muchos de los casos son de apoyo. Lo importante es que tenga una buena integración de esa prótesis dentro de su día a día, es decir, pues que coja los objetos con las dos manos, ¿vale? Que la utiliza de apertura y cierre para sujetar, por ejemplo, una botella y poder abrir el tapón con la otra mano, ¿vale? Ese tipo de cosas nos va a dar ya muchas pistas de que esa prótesis está integrada en su día a día, ¿vale? Uh-huh. Cuanto mejor tenga esa integración de la prótesis en su vida diaria, menos adaptaciones vamos a tener que poner.
Lógicamente, ¿vale? Claro. Efectivamente. Porque su cabeza hace que esta prótesis sea parte ya de sí misma, ¿verdad?
Claro, efectivamente, porque no hay que perder un poco esa información que nos da el esquema corporal a nivel cerebral. Ten en cuenta que todo lo que estemos actuando sobre el propio paciente, estamos haciendo una intervención a nivel del cerebro, ¿vale? Es su esquema corporal en niños que son más mayores. Uh-huh. Ya está formado. Entonces, tenemos que volver a meter dentro de ese esquema corporal esa prótesis, ¿vale? E integrarlo dentro de todas esas actividades.
Pues estaba pensando ahora mismo en que esto debe ser bastante complejo, y ¿cómo es la relación con los médicos, enfermeros, especialistas de distintas disciplinas con los que tenéis que trabajar? Porque esto no puede ser algo individual, imagino.
Bueno, aquí tenemos un equipo multidisciplinar en el que se encuentran pues cirujanos de traumatología, plásticos, vasculares, médicos rehabilitadores, personal de enfermería, personal de CAE, ¿vale? Y nuestros compañeros también, los fisios, y todos intervenimos con el propio paciente, ¿vale? Psicología también se encuentra dentro de este grupo de profesionales que intervenimos, ¿vale? Yo creo que la labor es muy importante, la que estamos haciendo entre todos, porque entre todos se lleva el paciente adelante, ¿vale? Sí, es verdad que nosotros estamos buscando una correcta integración de ese mi cuerpo de la prótesis dentro de la actividad de la vida diaria, pero para ello tenemos que tener un buen muñón, tenemos que tener un buen segmento corporal, que gracias a los cirujanos y a los vasculares ya nos han preparado toda esa parte, nos tienen que revisar el médico rehabilitador, todos esos rangos articulares, toda esa musculatura, que gracias a ellos pues ya podemos ir trabajando, que los fisios nos preparen ciertos elementos corporales para poder sacar más función dentro de terapia ocupacional, es decir, que entre todos sacamos el paciente adelante. Sí es importante la labor que hacen los psicólogos dentro del equipo, porque claro, no deja de ser un shock, ¿vale?, que te produce el perder un segmento corporal, ¿vale?, uh-huh, tanto como al propio paciente, como se ve, como con la familia. Entonces, eso hay que trabajarlo muchísimo, ¿vale? Y hay que tienen que seguir yendo a tratamiento, tanto la familia como el propio paciente, para mejorar todo lo que es la integración de uh-huh, su esquema corporal, ¿vale? Y de la prótesis.
De hecho, te iba a preguntar ahora por esa relación con profesores y familias, así que vamos por partes. ¿Cómo es la relación con maestros, maestras, profesorado en general? Los centros suelen tener una persona de referencia para alumnos que están hospitalizados, ¿no?
Sí, cuando están hospitalizados durante mucho tiempo, aquí dentro del propio hospital tienes las aulas hospitalarias, ¿vale? Y sí que tienen un profesor de referencia que hacen una conexión con el centro educativo en el que estén, ¿vale? Cuando ya están de alta, ¿vale? Y solamente vienen a tratamiento, en este caso de terapia ocupacional o de fisioterapia, nosotros nos ponemos en contacto con el cole. Y sí que tenemos bastante muy buena relación con el profesorado, si es con el tutor, en este caso del propio paciente, o con el equipo de orientación, que nos puede echar un cable con ese paciente, viendo qué necesidades curriculares necesita y cómo podemos adaptarlas entre todos, ¿vale? Nosotros le damos nuestra aportación como terapeutas ocupacionales, ellos nos dan su visión a nivel escolar y vemos qué nexos de unión tenemos y cómo podemos mejorar esa función del propio paciente. Sí es importante, yo creo que es muy importante que los terapeutas podamos acceder dentro del ámbito escolar para poder adaptar in situ ciertas situaciones que se dan en el día a día, pero actualmente desde el propio hospital no tenemos esa conexión. Y se ve que ahora mismo los terapeutas ocupacionales no estamos dentro del ámbito educativo, es decir, en los coles, que sería primordial, sí, para poder adaptarlo in situ en cada uno de los pacientes las necesidades que tenga. ¿Vale? Pero ahora lo que hacemos es, a través de videoconferencias con con el cole, con el tutor o con el equipo de orientación, adaptamos las necesidades que tengan en el cole en cada uno de los momentos, tanto en el aula como en el entorno escolar, es decir, en el parque de juegos, etcétera, en el patio, etcétera.
Y bueno, con las familias debe ser difícil porque cada una es de su padre, de su madre. Y a la hora de determinados dramas y demás, ¿cómo tenéis una formación también para tratar de igual forma que los médicos para decir, pues usted tiene tal cosa, pues el terapeuta supongo que tiene que verse con situaciones no fáciles?
Sí, efectivamente, son situaciones bastante complejas, que somos sanitarios al fin y al cabo, o sea, entonces tenemos esa ética a la hora de decir las cosas, sobre todo que cómo enfocarlas, ¿vale? Porque evidentemente hay muchos dramas dentro de las familias y sobre todo tienes que entenderla a la familia, cómo se encuentra en cada uno de los momentos, en qué punto está dentro del tratamiento, ¿vale? Y yo creo que es fundamental para que el tratamiento del paciente se lleve a cabo, ¿vale? Y que evolucione. Pero sí, efectivamente, tenemos que saber qué decir en cada uno de los momentos para poder buscar la funcionalidad. Y sobre todo que los pacientes y las familias estén tranquilos cuando vengan a tratamiento, que entiendan el porqué de las cosas. Hay que explicarle las cosas como son, sobre todo dentro con el propio paciente, por dentro del juego, ¿vale? Hay que explicarle las cosas como son, pero a la familia tenemos que explicarle cómo adaptar ese juego también en el domicilio. Y yo creo que si tienes muy buena relación con la familia, ellos van a ser el 100% del tratamiento, van a ser ellos. Claro. O sea, nosotros somos vínculo, ¿sabes? Una vía de comunicación con el paciente, el tratamiento y la familia, y nosotros le vamos a ir dando pautas de cómo poder mejorar.
Facilitadores, ¿vale? Entonces, en definitiva, conocéis las técnicas, conocéis las experiencias de muchos otros, ¿no? Y eso enriquece al final.
Efectivamente, bueno. Claro, al final les tienes que dar esa visión, ¿vale? Porque si no, es imposible que mejore el tratamiento.
Pues tenemos que dejar ya porque viene la terapeuta, aunque me extraña mucho porque como no pudo estar hoy, nos ha dejado una grabación que no sé, yo creo que es demasiado larga. Te tenemos que dejar, Alfonso. Perfecto. Alfonso Ríos Arroyo, terapeuta ocupacional del Hospital La Paz. Y oye, muchísimas gracias porque nos has descubierto algo que yo creo que casi nadie conoce, el terapeuta ocupacional en un hospital.
En un hospital. Pues sí, muchas gracias sobre todo a vosotros y gracias por invitarme a dar esta visión del terapeuta ocupacional en los hospitales.
Pues Hasta pronto y nos vamos ya con la, con la logopeda del colegio. Un abrazo.
Venga, perfecto, Alfonso. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nuevamente estamos con la logopeda del colegio, estamos con Ana Salvador. Vamos a articular bien, que en la radio es necesario articular bien. Y yo muchas veces no lo hago, arrastro. ¿Y qué le puedo hacer, Ana?
Bueno, pues hay que tomar conciencia de lo que digo y de cómo lo digo, porque algunas veces estamos más pensando en lo que voy a decir que en cómo lo digo. Y entonces es importante focalizarse bien para eso, abrir bien la boca y que el sonido salga como tiene que salir.
Muy bien, con fluidez, articulando, sobre todo en la radio. Pero bueno, Ana, yo te dije una cosa la semana pasada que quería que me respondieras a una pregunta. Me da un poco de vergüenza, porque mira, a estas alturas de mi vida, a mí que me echaron del coro en el colegio, según se iba a formar, porque dijeron que era un desastre, pues a estas alturas me he metido en un coro.
¡Ay, pero qué bueno! Pues vergüenza ninguna.
Pues bueno, estoy empezando. Soy un desastre. Y una de las cosas que me han dicho es que cuando llega tengo que hacer algo más agudo, soy... que no puedo, entonces no me sale, no, es que no sé cómo hacerlo. Y digo, pues lo mismo, aunque no sea un tema de carácter pues sanitario, que esto es una diversión, a mí me divierte muchísimo, pues a lo mejor hay técnicas para conseguir eso, pasar de esta voz así tan horrorosa a otras alturas. ¿Qué me dices?
Sí, por supuesto. Lo importante cuando nos vamos a enfrentar a cualquier uso vocal, digamos más habitual, o sea, digamos fuera de lo habitual, perdón, de lo que solemos hacer, es calentar bien la voz, ¿vale? Eso es lo primero. Me imagino que en el coro sí que antes de poneros a cantar, calentaréis un rato la voz haciendo la R o haciendo burbujas. Vale. Entonces, es importante calentar bien la voz. De primeras, lo ideal sería por la mañana un poquito y luego antes de cantar otro poquito, ¿vale? Para ir, que las cuerdas vocales vayan como despertándose de primera hora de la mañana. O sea, hidratarse muy. Dime.
Yo por la mañana tengo que reconocer que voy cantando en la bici.
Pues lo que pasa es que, claro, ahí vas haciendo ejercicio físico y si no has calentado previamente, entonces igual puedes irritar un poquito la voz. ¿Vale? La cuerda vocal. Entonces, lo mejor es que puedas ir a lo mejor tarareando la canción, pero con una R. Me invento. Si la canción hace el sonido nu, 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 pues eso mismo, hacerlo con la R. ¿Vale? Porque esa vibración de la R nos va a ayudar también a vibrar un poquito la onda mucosa, la mucosa de las cuerdas vocales, que se vaya produciendo esa
vibración. Sí, es uno de los ejercicios que hacemos.
Eso es. Entonces, debemos ir calentando la voz primero en los tonos más graves y poco a poco ir subiendo a los agudos. Lo ideal que te acompañes con un instrumento musical, si puede ser un piano, una guitarra, ¿vale? Para que seas consciente de que efectivamente estás subiendo de manera escalonada y no te pases a lo mejor de un do a un mi habiéndote comido un re, ¿vale? Que vayas subiendo poquito a poquito. Entonces, lo ideal sería que pudieras acompañar ese calentamiento vocal con un instrumento. En el coro, supongo que sí, que lo haréis así, que tocaréis algún instrumento.
Sí, con una tecla del piano nos van marcando, sí.
Eso es. Y ya, una vez que ya hemos calentado bien la cuerda vocal, estamos bien hidratados, lo importante es colocarse bien, porque a veces tendemos a hacer un poco lo que vemos en los cantantes de pop, ¿no? Que lo que suelen hacer cuando quieren llegar al agudo es que se echan hacia atrás, ¿no? Suben el micrófono por encima de su cabeza y suben el mentón también hacia arriba. como gritándole al cielo. Bueno, pues realmente para llegar a un agudo es todo lo contrario. Debemos ir con la cabeza hacia abajo, mirar con el mentón un poquito hacia abajo para permitir que la laringe ascienda libremente. Porque si nosotros estamos subiendo el cuello, lo que hacemos es, al contrario, que la laringe se descienda, ¿vale? Cuanto más descendida está la laringe, los tonos graves los haré mucho mejor, pero los tonos agudos notaré tensión. Entonces es llevar el mentón un poquito hacia abajo, como si quisiéramos tocar el mentón la zona del pecho, ¿vale? O sea, no hace falta tocar, obviamente, pero sí un poquito hacia abajo, como si mirases al suelo. Ajá. O un poquito hacia adelante, no justo a tus pies, sino un poquito hacia adelante, pero el mentón un poquito para abajo, ¿vale? O sea, que colocarse bien es importante.
Curioso.
Otra cosa que debemos hacer mucho es abrir bien la boca. Porque cuando estamos en los tonos graves, sí que estamos con la boca más cerrada, pero a medida que queremos ir al tono más agudo, tenemos que ir abriendo la boca paulatinamente. Lo ideal sería poder conseguir también que el paladar móvil se suba, se ascienda un poquito la zona de la campanilla, de la úvula, se suba un poquito y haga como una especie de arco. Uy, perdón, que se me caen aquí las cosas. Y de hecho, otra cosa que nos viene muy bien es hacer bostezos para ayudar a abrir esa garganta y a ascender el paladar móvil, ¿vale? El velo del paladar. Y otra cosa que podemos ir haciendo son los glisandos, que no sé si sabes lo que es un glisando, pero
es lo más parecido que conozco es lo de los toros, aquellos famosos, pero no es precisamente glisando.
No, pues el glisando es pasar desde una nota grave a una nota aguda, haciendo, digamos, como una escala, pero muy fluida, ¿vale? Imaginemos desde un do hasta un si, pero ir poco a poco. Por ejemplo, podemos hacer con un sonido nasal, que sería lo ideal, una N, por ejemplo. Eso sería un glisando, ¿vale? Para llegar a los tonos más agudos, yo siempre invito a las personas a que lo hagan con la U o con la O. Con la O, cuando ya llegan a muy agudo, tienen que terminar abriendo mucho y se les convierte en una A, ¿vale? No pasa nada, pues yo puedo empezar con la O, no, y a medida que voy abriendo se va a convertir en una A, ¿vale?
Claro.
Pero siempre intentando subir el velo del paladar a la vez, haciendo como un pequeño bostezo a la vez. Y ya digo, acordándonos de no subir el mentón, sino que la cabeza ligeramente hacia abajo.
Pues muchas gracias, Ana, y bueno, pues tomad nota los que y las que estéis interesadas, interesados, porque hay que cantar. La vida sin canción, sin canto, pues es un poco más triste. Y bueno, pues hoy ha sido un programa un poco personal. Muchas gracias, porque lo voy a poner en práctica todo lo que me has dicho. Ni se me hubiera ocurrido lo de bajar la cabeza para conseguir los agudos, más bien al revés.
Sí, porque es siempre lo que vemos en los cantantes de pop, es lo que más se ve. Aprovecho antes de despedirme para decirte que en 2 días, el 16 de marzo, es el día de la logopedia. Que vamos a estar de celebración.
Bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Especial.
Sí, en el Colegio de Logopedas, bueno, este año hemos pedido ayuda al Colegio de Abogados y nos van a dejar un espacio para estar allí y hacer un curso de conferencias, de charlas, de mesas redondas, que va a estar muy chulo. Y quien se quiera venir, pues puede hacerlo porque es gratuito, 100%. Lo único que sí, que tiene que mandar un correo, o sea, perdón, inscribirse a través de la página web del Colegio de Logopedas. Y lo mismo, igual que hablábamos la semana anterior con la mesa redonda, que seguro que te encantó, pues tienen que, en la parte de cursos, ahí está el Día Internacional de, no, perdón, Día Europeo de la Logopedia, 6 de marzo, se inscriben y nos acompañan un ratito por la mañana, el día 6, que es miércoles.
Pues bueno, felicidades. Bueno, cuando llegue ese día haremos la felicitación. Muchas gracias, Ana, como siempre, y buena semana educativa.
Buena semana. Hasta luego.
Un abrazo. Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.